Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Desgraciadamente, son muchos los científicos españoles que se tienen que buscar la vida fuera de España para poder desarrollar su carrera. En el Reino Unido se calcula que hay unos 5.000 científicos españoles. Hablar de ciencia aquí es hablar de conocimiento, sabiduría y tradición. La Royal Society tiene 350 años y en estos más de tres siglos ha sido todo un referente. Hace unos meses, en una entrevista en El País, la directora de la Academia de Ciencias Británica destacaba el papel de los europeos en la investigación en el Reino Unido. Paco Molina es científico, trabaja en el campo de la neurobiología, lleva décadas en el Reino Unido y forma parte del Comité Ejecutivo de la British Spanish Society. Paco, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
¿Cómo acabas allí y cuándo?
Llevo 25 años en el Reino Unido, terminé mi tesis doctoral en el Instituto Cajal, un centro de excelencia en neurociencia en España, y me vine con una beca postdoctoral española a Manchester, al laboratorio de la profesora Nancy Rothwell, ahora profesor Dame Nancy Rothwell, en la Cámara de los Lores, y ahí recibí una beca del Wellcome Trust, después de la Royal Society, probablemente la institución científica más prestigiosa del mundo. Y hasta ahora he pasado por la Universidad de Manchester, la Universidad de Cambridge, el King's College y actualmente pues trabajo en la Universidad de Roehampton aquí en Londres, donde tengo mi laboratorio sobre células neurales.
Me parece fantástico. Hemos hablado con un periodista, hemos hablado con un señor que trae jamones y ahora tenemos un invitado que trae ciencia con mayúsculas. Es fantástico lo que supone la marca España. Sí, señor. Paco, ¿cuál es tu trabajo?
Yo soy un profesor de universidad. Y soy un académico, doy clase a alumnos de grado, de máster y doctorando. O sea, al mismo tiempo, pues bueno, una parte, una exigencia de nuestro trabajo es la investigación. Desarrollo mi investigación en las áreas de cáncer de cerebro y...
El famoso glioblastoma.
Y glioblastoma multiforme, sí. Trabajamos en... desarrollamos estrategias, posibles estrategias terapéuticas para eliminar esas células malditas. Lo conseguimos en las placas Petri en plástico, pero desgraciadamente no con pacientes.
Sin embargo, en los últimos años se está avanzando mucho más que a lo mejor en los 10 anteriores en el tema del glioblastoma. ¿Por dónde van los tiros? ¿Qué vais a conseguir en X tiempo?
Nosotros como científicos no hacemos previsiones de ese tipo.
Los periodistas preguntamos, sí.
Sí, tanto enfermedades como el cáncer de cerebro, cáncer en general, hay unos avances en nuevas drogas con unos efectos terapéuticos muy positivos, pero el gran caballo de batalla siguen siendo también las enfermedades neurodegenerativas, tipo Alzheimer, Parkinson o múltiple esclerosis, esclerosis múltiple o esclerosis lateral amiotrófica. Estas enfermedades, desgraciadamente, no sabemos la causa todavía ni tenemos ninguna droga en el mercado que pueda curar estas patologías que afectan a millones de personas.
Es curioso porque has dicho múltiple esclerosis poniendo el adjetivo delante del sustantivo. Eres medio británico, macho.
No, yo soy español 100%, de Madrid y del Estudiantes.
En la calle Serrano, justito.
Hombre, del Ramiro toda la vida.
¿Qué tiene el Reino Unido para un científico que no tenga España?
Gracias por esa pregunta, que la estaba esperando.
Venga.
La meritocracia. Es mucho más fácil progresar en el Reino Unido a nivel académico, en un departamento, que en España. Porque aquí la meritocracia, tu trabajo, tu esfuerzo, tu calidad como científico se tiene en consideración. En la universidad que estoy actualmente competí con candidatos de la casa y al final la plaza me la otorgaron a mí. Yo creo que todavía en España nos queda bastante que aprender en este sentido. Entonces, la meritocracia y el nivel de apoyo a la investigación, dinero económico, es fundamental. Como siempre les explico a mis alumnos, en ciencia es necesario tres cosas. Una pregunta científica, un laboratorio y dinero. Y aquí, afortunadamente, de momento, yo soy más pesimista que mis contertulios y yo creo que la cuestión esta del Brexit es una desgracia.
A ver, Brexit, ¿por qué es una desgracia?
Yo creo que desde un punto de vista político o geoestratégico sirven las grandes alianzas de toda una Unión Europea fuerte. Hay que modificar cosas, evidentemente, pero yo creo que eso es mucho más productivo en el siglo XXI que trabajar aislados. En este país, por ejemplo, en lo que los científicos nos atañe, El sector de la universidad británico va a perder aproximadamente, todas las universidades en general, una tercera parte del alumnado, que son ciudadanos de estudiantes ciudadanos de la Unión Europea.
Y alumnado bueno.
Alumnado, por supuesto, bueno y dedicado a sus diferentes estudios en todos los ámbitos del conocimiento. La pérdida de una tercera parte de estudiantes significa que sobran más o menos una tercera parte de profesores o de universidades. Vamos a asistir a una época de cierre de universidades, de unión estratégica de diferentes universidades y de, bueno, van a acabar en el paro pues un número indeterminado de profesores. Este es el primer punto. El segundo es que a nivel científico, desarrollo de nuevas drogas, se perdió la Agencia Europea del Medicamento, que tenía sede en Londres, ha ido a Ámsterdam por una mala gestión, porque en principio estaba pensado que fuera a Barcelona. Y claro, ahora va a ser mucho más sencillo realizar ensayos clínicos para una droga que puedas vender en 27 países que una droga que a lo mejor van a usar 1.000 pacientes solamente en el Reino Unido. No sabemos qué va a hacer el Reino Unido.
Paloma.
Yo quería preguntarle a Paco por una cuestión personal que evidentemente él no va a sacar. Él está casado con una británica, tiene hijos aquí, pero su casa la sigue teniendo en la Sierra de Madrid. Es una forma casi de un soñador o de un romántico de reconocer que ya nunca volverás, pero seguirás siendo de los nuestros.
Oye, eres muy absoluta, eso de que nunca volveré no me gusta. Bueno, sí, yo por supuesto desarrollo mi trabajo en el Reino Unido hasta mañana dentro de la Unión Europea, no sabemos qué va a suceder y bueno, trabajo y soy español. Colaboro con la British Spanish Society, la Sociedad Hispano-Británica, en el Comité de Becas, que por cierto tenemos unas becas muy interesantes que premian la excelencia a nivel de grado, de máster o doctoral o postdoctoral. Y bueno, yo creo que lo que nos queda es trabajar como agentes de diplomacia cultural y científica, porque esto va a ser muy importante a partir del día 31, 1 de febrero, tendremos que diseñar nuevas estrategias para acercar lo que es la cultura británica, la investigación británica, la cultura y la ciencia española.
Os voy a preguntar, José, Jimmy, Paco, preguntas muy concretas, por lo menos hasta ahora, y que a lo mejor uno de fuera dice, no sé cómo ha funcionado, pero desde luego no sé si se sabe cómo va a funcionar a partir de ahora. José, cuando uno viene aquí, ¿cómo se apunta a la seguridad social? ¿Cómo te apuntas al médico, al ambulatorio?
Bueno, al final eso es igual que en España. Te tienes que empadronar, tienes que ir al centro sanitario que te toque y en el tema de, para empezar a trabajar, hacer una entrevista con el National Insurance Number y a partir de ahí trabajas. Es lo único que te piden, que te des de alta y que trabajes.
Jimmy, ¿se pagan muchos impuestos? ¿Se pagan más impuestos que en España?
Yo diría que casi menos y más transparente y con menos corrupción. Así que para mí eso vale.
¿Estás de acuerdo, José?
Completamente de acuerdo. Pagas impuestos, pero ves dónde estás. Yo creo que, mira, he tenido la suerte o la desgracia de moverme mucho por Inglaterra y en las casas que he tenido pues te tienes que dar de alta en el ayuntamiento y anualmente te mandan en qué se están gastando el dinero que estás pagando. Que eso es una maravilla, que cuesta la policía, que cuestan los bomberos, que cuesta la basura, que cuesta todo. Tenemos una transparencia increíble, como dice Jimmy.
¿Qué cuesta la Gürtel aquí o qué cuestan los ERE? Eso no te lo mandan, ¿no?
No, de eso no sabemos nada.
Paco, ¿qué decías?
Sí, no, decía que esta mañana, después de tomarme el café matinal, como siempre, para activarme, lo siguiente que he hecho ha sido pagar el extra que tenía que pagar de impuestos, 900 libras, que me ha sentado fatal, la verdad. Pagamos la tercera parte de nuestro salario y luego hay un análisis que haces tú mismo, bueno, un poco tipo de declaración de la renta, y que es una declaración personal, y ya me ha tocado esta mañana pagarlo porque mañana es el último día. Es muy curioso porque aquí el año financiero es distinto, al ejercicio financiero es distinto, no va de enero a enero, de diciembre a enero, va de mayo a perdón, de junio a junio.
Casi, casi curso escolar.
Sí, efectivamente, es completamente diferente.
Qué curioso. ¿Os sentís inmigrantes? Tú llevas aquí muchos años. ¿Pero seguís sintiendo inmigrantes?
Yo, como los británicos, soy un expatriado español. Básicamente, mi clasificación es residente ausente, que es lo que somos en la embajada los que estamos registrados en la matrícula consular.
¿Ha cambiado la imagen de los españoles en estos años aquí en el Reino Unido? Desde que tú llegaste hasta hoy, ¿se nos respeta, se nos quiere? dicho de otro modo, más?
Sí, yo creo que a nivel personal, en los distintos ámbitos que estamos comentando, tanto a nivel cultural como a nivel social, gastronómico, a nivel científico, somos una gente muy respetada y muy, muy querida. De hecho, yo conozco un montón de parejas, de familias que son biculturales, españolas y británicas. Al mismo tiempo, hay que recordar que los británicos es el país que más visita España, por lo menos hasta ahora. Ahora igual tiene que pagar visado y es interesante para España, no lo sé.
Paco, volvamos al Brexit. ¿Cómo viviste el referéndum esos meses antes, esa organización de aquella cosa tan caótica, sobre todo después?
Me gustaría comentar a la audiencia que el Brexit fue ganado solamente con aproximadamente menos de 1.270.000 votos, lo cual
recordar que fue un 51,8 frente a un 41,9.
Sí, pero eso fue consecuencia de ingeniería electoral, porque los ciudadanos británicos fuera del Reino Unido, que son más de 2 millones, no pudieron votar en ese referéndum. Pero en cambio, los ciudadanos que llevan en el Reino Unido, provenientes de la Commonwealth, que llevaban aquí creo que era un par de años, esos sí pudieron votar. Es decir, los 300.000 británicos que están viviendo en nuestro país, en España, no pudieron votar en ese referéndum, pero canadienses, ciudadanos de Nueva Zelanda, Australia, sí que pudieron votar. Entonces yo creo que este referéndum, esas diferencias, es un resultado de ingeniería electoral, básicamente. Y fue terrible, de verdad. Conozco a mucha gente que al día siguiente se levantaron llorando cuando oyeron los resultados del referéndum, incluida mi mujer.
Yo lo que os pediría a cada uno de vosotros también es, en una palabra, ¿cuál es vuestro sentimiento ahora? ¿Resignación? ¿Resiliencia? ¿Pesimismo convertido en fuerza para volver a empezar? Porque al fin y al cabo lo que todo el mundo pregunta es ¿y ahora qué? Pero los británicos también, los que no querían irse, yo percibo hasta optimismo, diciendo somos un imperio, lo hemos sido y volveremos a serlo.
Yo creo que somos la quinta columna y bueno, creo que somos agentes, por lo que por ejemplo no nos corresponde dentro de la British Spanish Society, tenemos un trabajo muy grande que desarrollar a nivel de diplomacia cultural y científica. Yo creo que eso va a ser impagable en estos tiempos que vienen y debemos dedicarnos a ello con toda nuestra energía.
Obviamente, como presidente del British Spanish, totalmente apoyo eso, pero yo diría, en respuesta a Paloma, que me siento optimista, ¿sabes? George Orwell, el famoso escritor británico, decía que...
Eso traducido es George Orwell.
George Orwell.
Es que yo no sé decir Manchester ni George Orwell como lo pronuncia Jimmy, es maravilloso.
Bueno, que George Orwell describía al Reino Unido como un animal que se despierta con una gran historia por detrás y un gran futuro por delante. Hay que acordar, sin ponernos demasiado sentimentales, que este es un país que perdió sangre en la Segunda Guerra Mundial para salvar a Europa. Que no se olviden los europeos de eso, porque eso marca no solamente el pasado, sino el presente y el futuro. Aquí hay muchos británicos que, aunque se sienten dolidos, van a seguir sintiéndose enlazados con Europa, aunque estén fuera de la Unión Europea.
Así fue como se despidieron precisamente en el Parlamento Europeo ayer, recordando la sangre de los británicos en las guerras en el continente. José.
Yo estoy con Paloma. Optimismo, yo creo que por fin ha llegado y ahora solo hay que hacer, ya hemos saltado al vacío, ahora lo que hay que hacer es trabajar para salir adelante. Yo creo que este es un gran país que lo va a volver a demostrar y saldrá adelante, vamos, sin duda.
En las últimas cuestiones que hemos conocido en torno al Brexit es que el Reino Unido pondrá en marcha el mes que viene, una vez se consume la salida, un sistema de visado rápido para científicos, investigadores y matemáticos. ¿Se sabe en qué va a consistir esto? A mí me suena, visto desde fuera, a una especie de inmigración de élite.
Sí, eso tiene toda la pinta. Nosotros quizás somos el colectivo, los científicos, probablemente de los más perjudicados con toda esta cuestión del Brexit. Y me gustaría recordar que el primer ministro británico, Mr. Johnson, lo primero que ha dicho es que quiere continuar en el programa Erasmus y dentro del programa Horizonte Europa, que es el programa de financiación de investigación de la Unión Europea para los próximos 7 años con 100.000 millones de euros. Entonces, cada uno aquí arrimará la ascua a su sardina como mejor le venga.
¿Va a haber una inmigración de élite a partir de ahora?
No creo
a,
que
mí
haber...
suena, a mí me suena al modelo australiano.
No, yo creo que lo que aquí vamos a ver es mucha inversión, inversión nueva, además de la que ya existe, y que Reino Unido va a tirar adelante en colaboración con Europa. Porque, mira, hay que analizar esto de una manera muy objetiva. Seguimos en la misma cosa, ¿sabes? Que a Europa necesita a Gran Bretaña, ciertamente comercialmente, culturalmente y en términos de gente, y Gran Bretaña necesita a Europa, y esto va a seguir, y insisto, los pueblos lo van a solucionar. Esto estoy absolutamente optimista, no solamente el mundo futbolero, sino el mundo de los jamones y los científicos.
Nos quedan 2 o 3 minutos. Os hago la misma pregunta a los tres. ¿Qué echáis de menos de España? No sé si tu apellido, José, aparte de ¿qué echas de menos de España? Imagino que vas cada 2x3, pero tú me entiendes.
Yo creo que la forma de disfrutar la vida que tenemos los españoles es lo que llamamos nosotros el alterne, pero la realidad es que vivo aquí muy bien, tengo a mi familia, estamos todos encantados, y yo creo que esos buenos amigos que tienes en España, esa forma de alternar y disfrutar la vida que tenemos, todavía los ingleses, aunque nos admiran por eso, todavía no lo han conseguido hacer aquí.
Estamos a 2 horas, ¿eh? Hay días de atasco que yo tardo más de mi casa al trabajo que desde Heathrow hasta Barajas, ¿eh? Por lo tanto,
recibo más amigos que el primer ministro en visitas. O sea,
hombre, este primer ministro a mí me da que muchos amigos igual lo recibe, ¿eh? Un poquito rarito sí me parece.
Yo he cortado jamón para él y te puedo decir que le gusta y que además es muy buen tío a la hora de comer.
Se ha jodido. Es igual que era. Jimmy, ¿qué echas de menos de España?
A mi abuelo, Gregorio Marañón, porque siento que en la España de hoy lo que falta es ese liberalismo de
intelectual,
la política como una manera de ser, de respeto al otro, de escuchar, de diálogo, de una democracia transparente y contable, que en este país aún existe.
Paco.
Yo, como buen científico, voy a ser más básico. Yo echo de menos mi familia, mi familia española, porque aquí tengo mi familia británica, mi familia española, mis amigos, el sol y el cielo azul.
Que es poca cosa, ¿eh? Que es poca
cosa.
Ya
ves.
Planes. A partir de ahora, seguir dando clase normal. Tú ya tienes el permiso este famoso que han puesto en marcha.
Sí, me dolió hacerlo. Poner el pasaporte debajo de un teléfono móvil y que te digan vale o no vale. Sí. Pues seguir como siempre con la docencia, mi investigación y, bueno, favoreciendo desde lo que podamos dentro de la British Spanish Society la relación entre el Reino Unido y España.
Paco Molina, científico. Jimmy Barnes, maestro, y José Sol, el tío más inteligente de todo Londres, el que importa jamón, no te digo nada, vamos, un tío de éxito sin duda. Señores, muchísimas suerte, muchísimas gracias.
Muchas gracias.